de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Exactamente a las 12:30. Este es el informativo del mediodía de Radio Martí. Usted, como siempre, tendrá aquí noticias de Cuba y del resto del mundo. Vamos a conocer lo que propone el Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género. También tendremos a Tomás Cardoso adelantándonos qué tiene hoy en Cuba al día, y tendremos informaciones que nos llegan desde diferentes partes del planeta. Eso sí, hoy es viernes, como cada viernes, toca Arte Express con las propuestas que nos tiene Exilda Arjona. Seguimos con usted aquí acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora es Elena Rodríguez, y Beth Pacheco y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, así que vamos a seguir con noticias de Cuba.
El activista Yasmani González, conocido en redes sociales como Yasmani Libre Libre, fue citado este jueves en la unidad policial de Zapata, en La Habana, por sus publicaciones críticas de la situación social en Cuba. González dijo a Radio Martí que las autoridades lo quieren vincular con un grupo disidente denominado Nuevo Directorio Cubano, y que fue advertido de que si vuelve a publicar en redes será procesado por desobediencia.
Me echaron fuera de escritura porque a mí me quieren vincular con un nuevo grupo que hay en Cuba que se llama el Nuevo Directorio Cubano. Entonces, ellos me querían dejar dinero por deuda de multa. Me salía porque yo tenía 6,000 pesos de deuda, por eso yo lo pagué la última vez que estuve detenido. Yo lo pagué. Entonces, ellos querían dejarme detenido por eso. Al yo comprobar que yo había pagado, me tuvieron que soltar porque me metieron una multa de 750 por indocumentado, porque yo no tengo carnet. Porque a mí me aceptaron hace poco que yo andaba a salir y no tenía carnet. Y ya, ¿sabes? La misma amenaza, estoy amenazado de que si vuelvo a publicar, voy automáticamente por desobediencia.
Y el Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género, más conocido como Museo V, ha inaugurado su segunda exposición online. Esta vez, la artista elegida es la cubana Lacey O'Farrill. La curadora de arte encargada en esta ocasión ha sido la periodista y escritora María Matienzo, quien en conversación con Radio Martí desde Argentina explica por qué ha sido seleccionada esta artista.
La exposición que inaugura esta vez el Museo V es del artista Lacey O'Farrill Nicolás. Es una artista con mucho talento, y con mucho talento además en distintas manifestaciones. Hace teatro, es graduada de música, y además tiene una obra plástica con la fuerza con que se puede ver en la muestra que tenemos en el museo. A ella le interesan sobre todo las distintas violencias y los distintos racismos que ha vivido ella como mujer, pero también que han vivido muchos a su alrededor. En conversaciones que hemos tenido, me comenta que solamente no le interesa la violencia de género vista y conducida hacia la mujer, sino las violencias a las que tiene que ser sometido o a las que se someten algunos hombres, con vistas a sostener un discurso que redunda en más violencia. Entonces, esta muestra yo creo que es un tremendísimo regalo que ella le ha hecho al museo. Esperemos que la disfruten, está ahí en nuestra página, y es, digamos, también un preámbulo a lo que va a suceder este mes, que vamos a estar hablando sobre afrofeminismos y sobre qué es ser mujer en Cuba.
12:34. Tomás Cardoso ya está con nosotros. ¿Qué nos tienes hoy preparado en Cuba al día? Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes. Viernes Santo, y Viernes Santo en el mundo religioso a nivel internacional, y tenemos malas noticias de Cuba. Continúa en su cuarto día en huelga de hambre. No tenemos nada que actualizar, sino solo informar que sí, este muchacho, pues en Camagüey, que está... Ayer habíamos dicho que llevaba cuatro días, tres días en huelga de hambre. Hablamos con su hermana, hace breves minutos, se personó ayer en el penal.
Estamos
hablando de Dixanga Inza More. Ayer ella fue, no se la dejaron ver por segundo día consecutivo, lo cual le trae la sospecha que las cosas siguen complicándose. Uh-huh. Pero le reafirmaron los oficiales del penal que seguía plantado en la misma postura, en el mismo hospital. Ella está exigiendo fe de vida, no sabe nada, pero, claro. Pero lo que sí le confirmaron las autoridades del penal
que se mantenía
en huelga de hambre y de sed. Cuarto día en esta situación, el sistema renal empieza a fallar. Recordemos lo que le pasó a Orlando Zapata Tamayo, que lo dejaron 5 días sin tomar agua en Kilo 8 y cuando los trasladaron para La Habana ya no había solución porque había colapsado. Sí, después te pueden hidratar, pero el daño en los órganos ya está. Así que de eso vamos a estar hablando, así como la situación del desabastecimiento que continúa en el país. Uh-huh. Y tenemos entendido, vamos a ver si podemos tener la fuente, que en el propio penal donde Dixanga Inza More está en huelga de hambre, hay otro preso del 11J que podría haberse plantado al día de hoy. Estamos averiguando a ver si tenemos los detalles.
Pues interesante, como siempre, esta información que nos trae Tomás y la invitación a que usted lo escuche a las 2 de la tarde aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Padres de San Diego y los Mets de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 7 p.m., Padres versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
minutos del mediodía y continuamos en este noticiero con más informaciones. China dispone de datos científicos suplementarios que permitirían entender mejor el origen del COVID-19, dijo el jueves María Van Kerkhove, jefa técnica de la Organización Mundial de la Salud, mientras el director de esa entidad de la ONU reiteró el llamado a una mayor transparencia de Pekín. Los detalles los tiene la agencia AFP.
La Organización Mundial de la Salud aseguró el jueves que China dispone de datos científicos suplementarios que permitirían entender mejor los orígenes del COVID-19 en una nueva llamada a una mayor transparencia del gigante asiático sobre esta cuestión. Hay más información que está por ahí. Sabemos que hay más información disponible y necesitamos que los científicos, los profesionales de la salud pública y los gobiernos compartan esta información. Esto no es un juego y sé que cada uno de ustedes en esta sala lo sabe. Necesitamos respuestas para comprender cómo comenzó esta pandemia, porque mejoraremos en la prevención de la próxima. 3 años después de la aparición del COVID-19, continúan los debates sobre los orígenes de la pandemia. La mayor parte de la comunidad científica considera que el coronavirus surgió a partir de un animal que lo transmitió a un ser humano, probablemente en el mercado de Wuhan, en la ciudad de Wuhan, en el centro este de China. No obstante, científicos y dirigentes estadounidenses defienden la hipótesis de que se produjo una fuga en un laboratorio en la misma localidad del gigante asiático. Creo que sin acceso total a la información que tiene China, no se puede decir esto o aquello. Todas las hipótesis están sobre la mesa. Esta es la posición de la OMS. Y es por eso que le hemos estado pidiendo a China que coopere en esto. Si hicieran eso, entonces sabríamos qué pasó o cómo empezó. China se opone a esta teoría. Pero durante mucho tiempo, también negó que en el mercado de Wuhan hubiera animales que pudieron haber transmitido el virus. Sin embargo, según nuevos datos chinos publicados a finales de enero y rápidamente suprimidos, hay pruebas moleculares de la venta de animales en el mercado.
El periodista Ihar Losik, del Servicio de Bielorrusia de Radio Europa Libre, fue llevado nuevamente en confinamiento solitario en una prisión bielorrusa.
Una fuente familiarizada con las circunstancias del caso en la ciudad de Novopolast, en el noreste de Bielorrusia, informó a Radio Europa Libre sobre la situación del comunicador.
En marzo, Losik también estuvo en confinamiento solitario y supuestamente inició una huelga de hambre para protestar por una orden e intentó suicidarse el 15 de marzo cortándose la muñeca y el cuello.
Losik fue sentenciado a 15 años de prisión en diciembre de 2021 por varios cargos, entre ellos organizar disturbios masivos, incitación al odio social y varios otros que aún no están claros.
Entre tanto, su esposa también fue arrestada y confinada en la prisión de mujeres de Homel.
Estados Unidos pidió la liberación de Ihar y de Daria Losik, mientras que el presidente de Radio Europa Libre, Jamie Fly, también exigió la liberación inmediata de la pareja y condenó su encarcelamiento.
Por otra parte, unos 200 periodistas y activistas rusos firmaron una carta que exige al Kremlin la libertad del periodista estadounidense Evan Gershkovich.
Las autoridades rusas acusan al reportero del diario The Wall Street Journal de espiar para el gobierno de Estados Unidos.
El diario The Washington Post reporta que en la carta divulgada el pasado martes, los firmantes dicen que los cargos contra Gershkovich son injustos y que no tienen sentido.
Muchos de los periodistas que firmaron la misiva trabajan fuera de Rusia, lo que refleja el deterioro de la libertad de prensa en Rusia, comentó el Washington Post.
Y dos mujeres israelíes murieron y una tercera resultó herida hoy en un ataque a tiros contra su vehículo en Cisjordania. Así lo informaron las autoridades de Israel. Más detalles con la agencia AFP.
Ataque a tiros en Cisjordania. Dos mujeres israelíes murieron y una tercera resultó herida el viernes, luego de que su vehículo fuera atacado en el cruce de Hamra, en el norte del valle del río Jordán. El ejército israelí dijo haber bloqueado las carreteras de la zona y haber iniciado la búsqueda de quienes abrieron fuego contra el vehículo. El ataque se produjo en plena escalada de tensión desde la madrugada del miércoles, tras la calma relativa observada en el conflicto israelo-palestino desde el inicio del Ramadán.
En Guatemala crecen las reacciones de condena en relación con la tragedia en un centro de detención de migración en México, donde murieron decenas de migrantes, entre ellos 18 guatemaltecos, a causa de un incendio. Desde la Nación Centroamericana, reporta Eugenia Sagastume.
Hasta el momento se ha confirmado que 19 de las 40 víctimas mortales del incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez son guatemaltecos, mientras otros 9 permanecen hospitalizados en México, hasta donde viajaron familiares de las víctimas para reunirse con ellos y evidenciar la situación de salud que enfrentan después de una tragedia que genera reacciones de condena en la población, como destaca la guatemalteca Priscila López.
Se me hace muy inhumano. Porque de entrada se sabe que emigrar no es un delito. Todos buscan oportunidades, sobresalir, darle una mejor vida a su familia. Y el hecho de que estuvieran las personas encargadas del lugar y que les hayan dado la espalda duele.
Una postura respaldada por la joven Kelly Orantes.
Y uno como guatemalteco lo primero que siente es impotencia al no poder hacer nada, pero también en pensar que es parte de los riesgos que uno corre al migrar.
Por su parte, el analista en temas migratorios, Fernando Castro, reclama que la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores para identificar los cuerpos ha sido muy lenta.
Es un proceso que entonces se ha retrasado y es con mucha razón que los familiares han manifestado la poca información que han obtenido por parte de las autoridades. Lo que hace falta es una orientación por parte de las autoridades vinculadas al tema migratorio, que lamentablemente no lo hacen, porque es más fácil promover la migración y en ese sentido poder en un momento determinado recibir remesas que orientar sobre los peligros serios que conlleva la migración irregular. Es una irresponsabilidad de parte de las autoridades.
En tanto, autoridades de la Cancillería guatemalteca indicaron que, para confirmar la identidad de los fallecidos, técnicos del Registro Nacional de las Personas RENAP viajaron a México para realizar el reconocimiento a través de huellas dactilares, lo cual ralentizó el proceso. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP por sus siglas, convocó a los periodistas a participar en su reunión de medio año que se desarrollará de manera virtual con acceso libre.
Los temas de la cita incluyen la inteligencia artificial, la sostenibilidad de medios y la libertad de prensa.
En un comunicado, el organismo hemisférico, que tiene su sede en Miami, destacó que la violencia contra la prensa figura entre los principales temas a ser abordados durante su reunión del 25 al 27 de abril.
Una de las jornadas será para estudiar la libertad de prensa y el caso de los periodistas nicaragüenses desterrados.
Y en Brasil, el gobierno del presidente Luis Inácio Lula da Silva anunció que elaborará una política nacional de enfrentamiento a la violencia en las escuelas tras los dos últimos atentados que dejaron 5 fallecidos, entre ellos 4 niños en una guardería de la ciudad de Blumenau.
La propuesta será elaborada en hasta 90 días por el grupo de trabajo interministerial impulsado por Lula para atajar las masacres escolares cada vez más frecuentes en el país.
Continuamos ahora con más informaciones y hablemos de la última vez que los humanos estuvieron en la Luna. Fue en el año 1972, ahora más de 50 años después, la NASA se está preparando para regresar. Eso será en el año 2025. Desde Washington, los detalles los tiene Belén Mora.
La NASA presentó esta semana la tripulación de 4 miembros del Artemis II, que será el punto de partida para el retorno de los seres humanos a la Luna en 2025 y que está compuesta por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y el canadiense Jeremy Hansen. Estos 4 astronautas dejarán su sello en la historia de la conquista del espacio que la NASA empezó a caminar hace varios años. Reid Wiseman será el comandante de la misión Artemis II, mientras que Christina Koch y Jeremy Hansen se desempeñarán como especialistas de la misión. Koch está lista para hacer historia como la primera mujer en una misión lunar y Hansen como la primera astronauta internacional en realizar un viaje de este tipo. En entrevista con La Voz de América se describieron como amigos que han trabajado juntos durante bastante tiempo y no son extraños en absoluto porque ya se ha desarrollado mucha confianza entre ellos. Y el comandante Wiseman dice:
Pero solo siendo astronautas aquí, trabajando en el Centro Espacial Johnson, al menos tenemos una comprensión básica del sistema de lanzamiento espacial, la nave espacial Orion, el módulo de servicio europeo, entonces conocemos el hardware fundamental, pero no hemos comenzado a entrenar. Todavía no conocemos las entrañas de la máquina.
Por su parte, Christina Hammock Koch, consultada sobre si ve alguna gran competencia en el futuro y de qué lado, si de las empresas privadas o de otras naciones, afirma.
Cuando pienso en cómo cooperamos con otras naciones y empresas, no me viene a la mente la palabra competencia, pero sí la cooperación. Una de las misiones de la NASA, las misiones declaradas, en realidad está permitiendo una economía espacial y cada vez que hacemos algo, habilitamos un mercado, creamos un mercado. Cada vez que tomamos algo que nunca se ha hecho antes y mostramos que no solo es factible, sino que podría haber un mercado a su alrededor, eso es un éxito para la NASA.
Victor Glover, el piloto de la misión, responde a si este viaje podría ser peligroso o simplemente está dentro del margen normal de cualquier vuelo.
Toda misión es peligrosa. Eso es parte del riesgo, pero la NASA tiene un gran proceso y nuestra industria y los socios internacionales tienen excelentes procesos para analizar ese riesgo, comprenderlo y luego tomar decisiones informadas sobre el riesgo. Así que sí, tenemos capacitación, tenemos evaluaciones que hacer, tenemos este increíble equipo con el que vamos a trabajar.
Y cuando esta tripulación esté lista y cuando el entrenamiento esté completo y los vehículos estén listos, se irán a orbitar la Luna en algún momento a fines de 2024. Belén Mora, Voz de América, Washington.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Tokio, Japón extiende sus sanciones a Corea del Norte, incluida la prohibición de todo comercio, durante 2 años más en medio del nivel histórico de tensión que vive la península coreana, con un número récord de pruebas armamentísticas por parte de Pyongyang.
Islamabad, el Comité de Seguridad Nacional de Pakistán acuerda lanzar una nueva operación para librar al país de la amenaza del terrorismo.
Teherán, un tribunal de Irán condena a la horca al preso Abbas Korkuri por el supuesto asesinato de 7 personas durante las protestas iniciadas en septiembre por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico.
Bangkok, al menos 6.000 personas han cruzado a Tailandia desde el miércoles debido a los intensos combates entre el ejército birmano y la guerrilla del Ejército Nacional de Liberación Karen, apoyado por las fuerzas de defensa del pueblo, informaron hoy los medios de prensa locales.
Kinshasa, la ONG Convención para el Respeto de los Derechos Humanos elevó de 31 a 36 el número de muertos en un ataque perpetrado esta semana en el noreste de la República Democrática del Congo por el grupo rebelde Fuerzas Democráticas Aliadas, que tiene algunos vínculos con el Estado Islámico.
¡Doble! Pepe.
Pepe Lacayo, ¿cómo está la pelota?
Está al rojo vivo. Con decirte que hay un cubanito, segunda base de los Dodgers de Los Ángeles, Miguel Vargas, que es el líder de todo el béisbol de las grandes ligas, con 9 boletos negociados y tiene promedio en base de 722. Pero hay más. Anoche, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron a los Diamondbacks de Arizona 5-2, y el manager de los Dodgers no lo puso a jugar a Miguel Vargas, que tiene promedio en base de 722. No es porque sea cubano, no es porque sea latinoamericano, pero si yo soy el manager de un equipo y hay un pelotero con promedio en base de 722, yo lo pongo a jugar todos los días, todo el día, hasta que la liga me demuestre a mí que lo pueden sacar out. Y hasta ahora, sí, te lo juro, lo pongo de primer bate todos los días, ¿ok? Anoche hubo Julito Martínez, el muchacho de Hialeah por los Dodgers, impulsó carrera, su quinta carrera impulsada, tuvo un hit. Freddie Freeman con 2 imparables, jonrón, doblete, anotó 2 veces. Y los Dodgers, gracias al brazo de May, que ganó su primero, 6 entradas, 2 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 5. Derrotó a los Diamondbacks de Arizona. ¿Quién es el cubano de los Diamondbacks? Tu vecino, Gurriel Jr. Lourdes Gurriel no solamente se fue en blanco de 4-0, no. Se ponchó 2 veces, dejó varios hombres embarcados en base y tiene promedio en base de 172, uno de los peores en toda la liga. Así que mientras tenemos un cubano que está número uno, tenemos otro cubano que está número 600. Okay. Así que, bueno,
distribuidos. Vamos.
No querrás insinuar que estamos siempre en los extremos, ¿no?
No, así mismo. Estoy totalmente seguro que Lourdes Gurriel esto lo va a mejorar, y estoy totalmente seguro que Miguel Vargas no puede mantener este promedio en base de 7. Como te dije, cuando la liga vea videos de él como batea y cómo se demuestra en el home plate, ellos van a saber cómo lidiar. En el béisbol todo coge su caudal, es como un río salvaje, sí. ¿Tú me entiendes? Así que vamos a ver. Anoche los Bravos de Atlanta, que tienen promedio de 6-1, el segundo mejor equipo de las grandes ligas, vencieron a los Padres de San Diego. 7-6, Arcia, el shortstop, con 3 hits, 2 impulsadas. Este muchacho es cuarta parte cubano. Por eso que no digo cubano, porque tiene que ser por lo menos 50%.
Sí. ¿Okay?
Así que Arcia, o como le dicen los americanos, Arcia, con 3 imparables, 2 impulsadas y 2 anotadas, fue el héroe de la jornada para los Bravos, que no están perdiendo. Y en un partido que pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, los Rockies de Colorado vencieron en Denver 1-0 a los Nacionales de Washington, gracias a Chris Bryant, que impulsó la única carrera. Además tuvo 2 hits y un doblete. Montero, el tercera base, con 3 hits. Y Freeland, mira, los Rockies solo tienen 3 victorias este año, y Freeland tiene 2 de ellas.
Wow.
6 entradas, 2 tercios, 4 hits, 0 carrera, 2 boletos y ponchó a 5. ¿Quieren ir a la NBA?
Sí.
El Miami Heat ganó anoche por paliza sobre los 76ers de Filadelfia. Y esto sí me sorprendió, porque los 76ers están muy, muy bien clasificados en la postemporada. Jimmy Butler con 24 puntos y 6 asistencias en este partido. Los Soles de Phoenix vencieron a los Nuggets por 4 punticos. Los Cavaliers limpiaron el piso con Orlando Magic en este encuentro. Esta noche, el Miami Heat contra los Wizards de Washington en la capital norteamericana. Los Celtics de Boston en casa contra los Raptors. Los Bucks de Milwaukee, número uno, contra los Grizzlies de Memphis. Los Soles de Phoenix contra los Lakers. Esto va a estar interesante, porque los Lakers perdieron contra sus rivales locales y no pueden darse el lujo de perder contra los Soles de Phoenix. ¿Quieren hablar de fútbol? Este fin de semana, el sábado, a las 3 p.m. hora de Cuba, el Real Madrid contra el Villarreal de Castellón. No esperen mucho del Real Madrid. Después de ganar por paliza la semifinal de la Copa del Rey en Barcelona, y la próxima semana tienen Champions League contra el Chelsea de Londres, si yo fuera el director técnico, Carlo Ancelotti, yo descanso a Benzema, a Courtois,
sacando
a Carvajal.
Los suplentes.
Yo sacaría por lo menos 6 suplentes. Yo sé que el partido es en el Santiago Bernabéu y siempre hay que ganar en casa, pero la Champions League te paga 20 millones de euros por clasificar a la próxima ronda.
Hasta y, está, los... Y está de cumpleaños Buster Douglas, que ganó a Tyson.
Ah, tu socio, sí.
Sí, que le ganó a Tyson en el 90 en Japón. Nadie se lo esperaba.
No, nadie se lo esperaba.
Sí, señor.
Bueno, pues ya sabes.
Hasta aquí los deportes. Bye, bye.
Nos vamos al mundo del entretenimiento. Comencemos con Exilda Arjona y las propuestas que tiene para Arte Express.
En Arte Express este fin de semana les ofrecemos varias notas de interés para todos, como invitada a la escritora Betty Viamontes, quien nos habla de su libro Cruzando hacia el Norte, que narra el vía crucis de un médico cubano por escapar de la esclavitud moderna. La leyenda de la música Gloria Gaynor condenó los ataques a la libertad de expresión en Cuba. Los invitamos además a visitar el segmento Exprésate con Arte, esta vez con la expo Me Niego al Silencio, que recoge la obra del artista audiovisual Lacey O'Farrell Nicholas en el Museo V contra la Violencia de Género. También dedicamos un espacio al destacado músico cubano Willy Chirino, quien celebró su cumpleaños 76 arropado de familiares, colegas y amigos.
En Miami o en Japón, yo soy cubano. En Alaska o en Cantón, yo soy cubano. En Madrid, en Nueva York o el Vaticano, y si a la luna yo me voy, ja, seré cubano.
Y no me importa el pasaporte que esté en tus manos,
y si te vas al sur o al norte, serás cubano.
No nos pueden dividir, pues nos juntamos en este modo de sentir.
Más noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Harry Styles, Post Malone, Lizzo, Doja Cat, Megan Thee Stallion y el elenco de Ted Lasso se encuentran entre los nominados a los premios Webby de este año, que reconocen los mejores contenidos y creadores de la Internet. La Academia Internacional de Artes y Ciencias Digitales anunció los nominados esta semana, el resultado de casi 14.000 entradas en 70 países. Harry Styles obtuvo una nominación por su comercial de AirPods y Trevor Noah por sus segmentos filmados entre escenas de The Daily Show. La reelaboración de Beautiful de Christina Aguilera para el Día Mundial de la Salud Mental compite por mejor video musical. Las empresas con el mayor número de postulaciones son Apple con 22, MTV con 15, National Geographic y Netflix cada una con 14, CNN y HBO y The Washington Post cada uno con 12, Google y Meta con 11 cada una y Amazon con 10. Ya se proyecta en las salas de cine de Estados Unidos de Super Mario Bros. Movie. La última vez que Mario llegó a la pantalla grande fue en la película de 1993 con Bob Hoskins como Mario, John Leguizamo como Luigi y Dennis Hopper como Bowser. El filme, un estreno de Universal Pictures, está clasificado por la Motion Picture Association of America en la categoría PG para que los padres den su aprobación antes de que los más pequeños la puedan ver, ya que incluye escena de violencia leve durante 92 minutos de película. La esposa del rey Carlos III de Inglaterra fue identificada oficialmente como la reina Camila por primera vez. El Palacio de Buckingham utilizó el título en las invitaciones para la coronación del monarca en mayo, a la que se prevé asistan más de 2.000 invitados. Durante el segmento de hoy utilizamos música de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice de la ópera rock Jesucristo Superestrella. Desde la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta la próxima semana.
I asked him to say what had happened, how it all began.
A las 12:58 repasamos los titulares. Asesinato de dos mujeres en Holguín elevaría a 22 el número de feminicidios en Cuba este año, según grupos feministas.
Cubanos acusan al gobierno de inacción ante la oleada de violencia en el país.
Plataforma independiente revela violaciones de derechos humanos y actos represivos en cárceles de la isla.
Rechaza la Corte Internacional de Justicia objeciones de Venezuela en disputa con Guyana por región rica en petróleo.
Israel bombardea el Líbano en respuesta a cohetes lanzados desde ese país a territorio israelí.
Y el Papa Francisco no asistirá a la procesión del Viernes Santo.
Como siempre, les invitamos a nuestro próximo noticiero, es a las 3 de la tarde, y allí usted conocerá que han detenido temporalmente a dos intelectuales cubanos que defienden derechos constitucionales. Además, el artista Luis Manuel Otero Alcántara pide a las autoridades que definan si cumplirá su pena de cárcel o marchará al exilio. En Nicaragua arrecian las prohibiciones de Semana Santa y China toma represalias por reunión del líder del Congreso de Estados Unidos con la presidenta de Taiwán. Nosotros nos despedimos el lunes, regresamos nuevamente con más noticias. El ingeniero de sonido Juan Pendas, nuestra productora Elena Rodríguez y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.